Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en el programa Entre Mareas. Yo soy Raquel, estamos en la FM comunitaria La Corneta 92.5. Recuerden que el número de teléfono es 2934463571. También tiene Facebook y también está en Instagram. Bueno, hemos pasado un fin de semana buenísimo, como culminó, no tanto como empezó, porque tuvimos la audiencia del tramo del gasoducto Tratayén San Antonio Oeste en el gimnasio municipal de la ciudad de San Antonio. Después vamos a hablar en algún momentito más sobre esta audiencia que es falsa, que no es vinculante y que está generada con una gran participación de todos sabiendo lo que tienen que decir, cómo lo tienen que decir y generalmente pagados para que lo digan. Los diputados que cometieron la ilegalidad de aprobarlo antes de la audiencia, una semana antes, mostrando el grado de impunidad que creen tener. Pero deberían saber que más tarde que temprano, seguramente, o más temprano que tarde para mí, se van a despertar, las personas empezarán a ver de qué manera impune se trabaja desde los distintos poderes del Estado, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde el Judicial. Y entonces, no quiero reiterar las palabras del general, se las pongo en nombre de él, harán sonar el escarmiento, sin ninguna duda. Pero al día siguiente estuvimos el Cabildo del Pueblo y fue hermosísimo. Fue realmente un encuentro de todos los territorios que componen lo que se llama provincia de Río Negro, Furilovche, Huahuel Niyeu, Fisque Menuco, Conesa, también Chuelechuel, Valcheta, nosotros aquí. Participó Alternativa Educativa Vuela el Pez, estuvieron Somos Trama, Somos Trama, acá me está contando la persona que vamos a entrevistar ahora. Y también estuvieron presentes Somos Esto, la Casa de la Cultura La Roseta, también estuvo la Multisectorial, estuvo la Unidad Básica Benito Martino, estuvieron los chiques jugando, pintando, dibujando, haciendo frases, cantamos, nos divertimos, comimos un exquisito guiso de lentejas y bueno, y nos prometimos un próximo encuentro, porque encuentros como estos son muy, pero muy reconfortantes. Pero ahora vamos a pasar a otro tema. Ustedes saben que nosotros este año se cumplió en el territorio nacional, en todo el territorio nacional, 50 años del golpe cívico-militar eclesiástico. Y nosotros, en la ciudad de Las Grutas, tenemos a una persona que fue ex desaparecida y detenida por el Poder Ejecutivo Nacional, de nombre Lucía, con la que vamos a charlar largo y tendido, no tan solo ni siquiera mucho de lo que fue la cárcel o lo que fue el proceso de detención, sino más que nada de quién es ella, cómo vivió antes de ese proceso tan terrible y cruel y después, y cómo ha reconstituido su vida y está aquí haciendo trabajos, estudiando como siempre y participando activamente como otra militante más de la cuestión socioambiental, no solamente ambiental, social, política, económica y todo lo que sea bregar porque tengamos más igualdad y haya más justicia. Así que vamos a hablar con Lucía. Hola Lucía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, me gustaría que dijeras cómo es tu nombre completo.
Sí, yo soy Lucía Isabel Briones Costa, porque son los dos apellidos de mi padre y de mi madre.
Bueno, ¿y dónde naciste?
Yo nací en Córdoba capital.
¿Y cómo fue tu niñez? ¿Pasaste siempre en el mismo lugar? ¿Te trasladaste a otros lugares?
Bueno, la cosa es así. Mi padre era correntino, nacido en Montecasero, de familia, por un lado, españoles y mi abuela de origen guaraní. se fueron a Concordia porque mi abuelo trabajaba en el ferrocarril y en Concordia se conocieron con mamá. Mamá Graciela María Costa era de familia de origen socialista, el padre. Entonces, por ejemplo, no la bautizaron hasta que tuviera uso de razón, a los 7 años. Bueno, falleció el abuelo, bueno, de una familia así, de las llamadas familias medio oligarcas de Concordia. Bueno, se casaron, la noche del casamiento muere la mamá, de mamá, o sea, que estuvo esperando, llegó hasta ese momento, estaban en la noche de bodas cuando le avisan que había fallecido. Bueno, se fueron a Córdoba, papá estudiaba arquitectura, trabajó en el peronismo, era ayudante alumno en la universidad y fue secretario de vivienda de la gobernación de Córdoba, del peronismo, y en el 55... cuando uno de mis hermanos tenía días, vino la revolución del fratricida y quedaron en la nada.
En la pampa y la vía.
Sí, totalmente perseguido. Entonces mamá desempolvó el título de maestra, ya éramos 4, nos tuvimos que ir de esa hermosa casa. Bueno, y lo cierto es que yo viví hasta los 10 años en Córdoba. Después nos fuimos a Tucumán, 4 años, en la época de hay que ajustarse el cinturón.
Para pasar el invierno.
Para pasar el invierno, claro.
Somos de la misma época porque nos estamos acordando de todos los dichos de aquel momento. Sí.
Después un año nos fuimos a Buenos Aires y de ahí a Bahía Blanca.
Has recorrido varios, mucho.
Sí,
¿y cuántos hermanos tenés en total?
Bueno, somos los 4 mayores cordobeses, 2 hermanos tucumanos.
También entonces fue así. Sí. Y a mí me gustaría saber, antes de que fueras, porque vos después te fuiste a estudiar a la Universidad Nacional del Sur, ¿no es claro, cierto? Cuando sí. Ya terminaste la secundaria. En esa época, ¿qué música te gustaba? ¿Qué te atraía? ¿Qué pasión tenías en mente que ibas a realizar? ¿Cuál era tu sueño hacia el futuro?
Bueno, a mí yo fui, desde que empecé a leer, fui muy, muy lectora. Me acuerdo que estaba en segundo, primero superior.
Sí, te acordás. Claro. Primer grado, primero superior, primer segundo, claro. Primero inferior, primero superior, segundo, tercero, cuarto, claro. Quinto y sexto. Y ahí se acababa, era sexto, pero teníamos primero inferior y primero superior.
Claro. Bueno, y la maestra de primero superior, que era amiga de mamá, nunca me voy a olvidar, en un momento mamá me había regalado La Hormiguita Viajera. Yo le conté a la señorita y me puse a llorar. Porque para mí la lectura era pasión. O sea, yo siempre fui muy lectora, muy, muy lectora. En una época, mamá me regalaba un libro por mes, después pasé a las bibliotecas. Entonces, lo que más me gustaba era la lectura, estudiar. Cuando era más chica, la música clásica, pero después los Beatles, con toda esa onda, bueno. Y la universidad para mí fue lo mejor que tuve. La Universidad del Sur, en esa época en Bahía Blanca, era fantástica. Tenía los mejores profesores, mi padre tenía una empresa forestal quiebra, se van a Buenos Aires y yo le digo, bueno, yo me quedo estudiando. Bueno, la universidad teníamos derecho a todos los deportes que había en Bahía, porque eran acuerdos, todas las artes. Los martes había cineclub, íbamos todos en barra. Yo viví en el barrio universitario, que era la residencia universitaria de casitas, sí, de unos chalecitos que se habían construido en la época de Evita, que logramos recuperarlo para los estudiantes. Entonces todos los estudiantes de la Patagónica, de pocos recursos, vivíamos ahí, en esas casas. Entonces nos íbamos en barra al comedor, al club universitario. Pero para poder mantener la beca, que era el subsidio, tenías que tener, por ejemplo, de las 6 materias, no, tenías que tener 4 con más de 7.
Bien exigente.
Bien exigente.
Exactamente.
Bien exigente. Pero eso hacía, aparte era la época, cuando yo empecé a militar, vos te acordarás del discurso del Che a los estudiantes de medicina.
¿En qué año me estás hablando? ¿1969, 1968?
Y más o menos, o sea, yo empecé la universidad en el 69 y empecé a militar más o menos en el 71. Y
el discurso debe haber sido alrededor del año 70, entonces.
Y el discurso ese a mí me marcó, porque el Che le decía a los estudiantes, la obligación, el deber de todo estudiante es ser el mejor estudiante, porque tiene que devolverle al pueblo su saber. Entonces...
era eso lo que te tenía, lo que es decir, la universidad era un lugar bien y era un lugar de privilegio, o era un lugar que al que podían acceder más, porque me estás hablando de que tenías becas, es decir, que no importaba tu condición, si lograbas rendir las materias y demás, tenías una posibilidad de estar.
Claro, tenía en esa época estaban dadas las posibilidades, porque por ejemplo, para tener el subsidio tenía que tener ese promedio. Sí. Pero para mantener la residencia tenías que ser alumno regular.
Claro.
Y tenías que, no me acuerdo, creo que era una materia o dos al año.
Dos al año, eso era.
Y después, para tener derecho al comedor, también era un mínimo. Es decir, en la universidad era accesible al pueblo. Y en el barrio universitario tenías de toda la Patagonia... de todos lados, entonces vos tenés...
Era un ambiente muy lindo.
Hermosísimo.
Y decime una cosa, Lucía, ¿te guardás algún recuerdo de material o algún objeto de valor o algo de esa niñez que tuviste antes de empezar la universidad?
Sí, tengo algunas cosas.
¿Pero que las guardaste o porque realmente eran importantes para vos? Digo porque como... vamos a ver cómo era tu vida antes de todo el proceso que sufriste, y entonces es importante saber que traías cosas que tenías porque tuviste una linda niñez, porque tuviste una linda adolescencia, y porque por ejemplo, ¿qué olores te recordarían a tu niñez o a tu adolescencia por todos esos lugares donde pasaste? Porque ahora terminaste en el mar, entonces, a ver.
Claro. Bueno... Por ejemplo, yo conocí el, o sea, cuando era chica íbamos a Concordia, a la casa de mis abuelos, desde la Nochebuena hasta Reyes.
Y ahí está el río Uruguay.
Está el río Uruguay, claro. Y mi abuelo había nacido en Puerto Rico y yo le preguntaba, abuelo, ¿cómo es el mar? Me decía, muy grande, muy, muy grande, pero ¿cómo? ¿Grande como el río Uruguay? No,
mucho más
grande. Bueno, entonces para mí el mar era ese misterio. Entonces, claro, yo al mar lo conocí en Bahía Blanca y aparte está relacionado con uno de mis grandes amores.
Ah, bueno, entonces todo suma.
Claro.
¿Y cuántos años estuviste en la Universidad Nacional del Sur?
Y entré en el 69 hasta el 75, que fue cuando me detuvieron. Y me detuvieron cuando estaba haciendo... Me faltaba rendir una materia para terminar el profesorado y empezaba... las prácticas en el colegio dependiente de la universidad. Y me faltaban 7 materias para terminar la licenciatura en historia y tenía pocas materias, creo que eran 5 o 7, de la licenciatura en economía.
Así que estudiabas de todo también.
Era muy, sí.
Eras
sí.
muy estudiosa.
Sí.
¿Cuántos años estuviste detenida?
3 años y 3 meses.
Fue un proceso, primero estuviste desaparecida y después estuviste detenida. No nos vamos a meter en las cosas profundas que te van a traer más dolor de cabeza y de angustia, pero sí las fechas, no a las fechas tampoco exactas, sino el tiempo en que tuviste.
Bueno, la cosa es así. Me detuvieron en la Federal de Bahía Blanca, que fueron 10 días que estuve desaparecida, porque nadie sabía. De ahí me llevaron a Villa Floresta, en Bahía Blanca, hasta abril del 75, abril del 76, y de ahí a Olmos, La Plata, hasta diciembre del 76, que nos trasladan a Devoto. Y en Devoto, después del Mundial y de la visita 78. Del Amnesty, me llevan a la cárcel dentro del Borda, que es donde me borran la memoria en 3 meses. O sea, yo le daba clases de historia a mis compañeras en la cárcel. Y salí que no podía ni siquiera leer.
Claro, vos saliste que ni siquiera podías leer, y esto fue lo que escribiste, por eso lo voy a decir, porque tiene mucho que ver. El escrito que hay en el libro, en Somos Nosotras, Nosotras en Libertad, dice: no darme por vencida podría ser el título, dijiste, porque no dejar que ese estigma del Chancho Galinde, seguramente debe haber sido algún torturador, de aquí saldrán locas o muertas, y eso no quería que se cumpliera conmigo. Así que bueno, en realidad a mí me parece... ¿Cuántos años me dijiste estuviste desde el 75 hasta el 78?
3 años y 3 meses.
Borda, de esos 3 meses en el Borda.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Te dejaron la libertad total libertad condicional?
No, ahí dan la libertad porque el tiempo que me sacan de Devoto, el tiempo que estoy en la U20, estuve desaparecida para... O sea, mis viejos
claro.
no sabían, o sea, llegan a la cola de visita y le dice: no está, pues la trasladaron, y no sabían dónde, nada. Entonces mi viejo empezó a moverse por todos lados, le escribió una carta, no me acuerdo cómo se llamaba, a un obispo, a uno de los hermanos milico, oficial de gendarmería, consigue, bueno, y me dan la libertad porque le dicen: va a ser un vegetal hasta el día de su muerte. Que Dios le dé la santa resignación. Así.
Además de borrarte la mente, la memoria y después todo lo que reconstruiste, que ya lo vamos a charlar, ¿te quitaron algo más?
No, yo te diría que no.
Perfecto, es lo que pensaba. Porque no hubieras podido reconstruir todo lo demás que tenías, tus valores, tus sentimientos, tus emociones, todo eso, y una gran fortaleza para sobrellevarlo, a pesar de haberte sacado la memoria, haberte borrado la memoria. Me parece que eso es muy importante, porque podrías haber sido sí, un vegetal tal como lo establecían. De hecho, era parte... Hay un libro que se llama Historias Rotas, en donde también está tu historia, junto con el de otras mujeres y hombres, que con alguna que otra problemática de la mente, algún tipo de ansiedad, depresión, cualquiera de todas esas cuestiones que en la vida se llevan normalmente con una medicación común que es dada por el médico, en este caso fue utilizada como parte de la tortura de todos estos desaparecidos, no solamente del caso de Lucía que estamos hablando ahora, sino de todos, porque lo que hacían era quitarle la medicación de golpe, entregársela toda de una sola vez, generarles ansiedades, ausencias visibles, de los separaban del grupo y los dejaban solos por mucho tiempo, y generaban estados de psicosis que llevaron a que, por lo menos en el caso del libro que estoy hablando, de Historias Rotas, que lo hizo Rafael y Melo, dos periodistas muy buenas, hubo suicidios. que no fueron suicidios programados por los propios que se suicidaron, sino que fueron programados desde afuera por la tortura y la manera psicológica de atacarlos en su mente frágil, vulnerable, que hacía que entonces terminaran pensando que lo mejor era estar muerto. Bueno, algunos se suicidaron así efectivamente, que fueron asesinatos igual que todo el resto, porque no hubo un... Ellos sí se quitaron la vida, pero la forma en que estaban en ese momento hacía que sintieran que eso era lo mejor que les podía pasar. Y después muchos que salieron también y que no pudieron lograr encajar en el mundo social. Lucía sí lo pudo hacer. Así que ahora vamos a escuchar primero un ratito de música para aflojar un poquito el espíritu. Y vamos a escuchar El Amanecer. El Amanecer es un proyecto cultural colaborativo que fue creado por la productora audiovisual Tocando en Red, junto a la red de Playing for Change en Diamante, Entre Ríos. Fue inspirado en el famoso formato que tiene este proyecto y que reunió a decenas de músicos alrededor de distintas locaciones de Argentina para interpretar de forma coral esta canción que ahora vamos a escuchar.
Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día.
En tu regazo me sé un me diga cuándo, al punto de amanecer,
nos estaremos amando.
Potencia de un trueno, con la voz de la tormenta, esta coplita sencilla dentro el pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz. Sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. Ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual. Difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra. Cuando no tengas certezas, asómate al firmamento y verás lo que perdura. Lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra, haciendo en comunidad, ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad.
Estás escuchando Entre Mareas con Raquel Perier. ¿Quiénes somos cuando nos encontramos? Los miércoles a las 19, escuchá el pulso de las luchas del territorio. Entre todos, trabajadores, naturaleza y comunidades se unen en el aire.
Miércoles a las 19 horas.
La salida es entre todos. Si pescas un pescado marcado, reportalo. Sobre todo si son peces cartilaginosos, también llamados condrictios. Estos son los tiburones, las rayas y el pez gallo.
¡Calorrincus! ¡Calorrincus!
De las 32 especies de condrictios que hay en el Golfo San Matías,
el 10% está en peligro de extinción y más del 50% bajo amenaza.
El grupo Condros reúne investigadores que se dedican a estudiarlos. ¿Sabías que los tiburones ayudan a mantener sanos los ecosistemas marinos? Por eso, la captura de estas especies es una gran preocupación. Entonces, ¿qué hacemos? Si pescando te encontrás con uno de estos bichos con una marca en su aleta,
reportalo.
Con tu reporte estás haciendo ciencia ciudadana. Así conocemos mejor la distribución, mortalidad y abundancia de las especies.
La corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos.
Les Freakers.
Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
Miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Freakers. A 300 milisegundos de tu conciencia.
Cuidar el mar es cuidar la vida. Entre Mareas. Reflexiones desde el territorio, música y entrevistas.
Los martes a las 19 horas.
Hay otras maneras de habitar el mundo. Entre Mareas.
Con Raquel Perier.
Bueno, volvimos después de esa hermosísima canción coral cantada por el grupo en Red y en todos lados del territorio argentino, con un Van der Mol, me encantó, también con la Condomí, que fue, realmente es una muy buena cantante, con el Rally, que me encanta. Así que bueno, estuvimos ahí de... Y nosotros acá con Lucía seguimos charlando. Ya estuvimos en la primera etapa de su niñez, de su juventud. Llegó a la universidad. Ya la pusieron, la desaparecieron, después la pusieron presa. Y ahora estamos saliendo. Estamos saliendo de la cárcel de El Borda con una situación desmejorada. De esa situación desmejorada que saliste desde El Borda, ¿qué te impulsó a ir levantándote y primero y fundamental volver a estudiar, después volver a formar una familia, tener hijas? ¿Qué te impulsó? ¿Te acompañaron? ¿Lo hiciste a pesar de todo o sentías realmente una fuerza que te llevaba hacia eso? ¿Y cómo te sentiste entrando nuevamente a un aula o a un lugar donde te habían sacado tan en forma sorpresiva y en contra de tu voluntad?
Bueno, para mí lo que me daba fuerzas era recordar a las compañeras. Que cómo esa fortaleza que tenían las compañeras con las que yo estuve. Por ejemplo, había una compañera que era médica, que le habían descubierto un tumor en la cabeza y la estaban por operar. Ella tuvo una sanción individual y decidió no operarse, porque como no quería entregarse. Bueno, entonces para mí recordar a las compañeras la solidaridad, la alegría, cómo dentro de todo en esas situaciones, cómo nos ingeniábamos para hacer de todo lo que podíamos, eso me daba fuerza, es decir, no darme por vencida. Entonces yo salí con el compromiso de que me tenían que llevar al Moyano, a terapia al Moyano. Me acompañaba al comienzo mamá, después pasé a terapia individual. Tuve un excelente psiquiatra, el doctor Ricardo Pardal, que era un médico joven, muy, muy buen médico, muy responsable, muy buena persona, muy empático. Yo me había enamorado de él cuando...
Y bueno, está muy bien. Es parte de ese pasado de esa, que tenés.
Claro, exacto. Entonces, en un momento cuando él me dijo, no, dice, yo tengo mi pareja. Y me derivó a una serie de estudios donde la conclusión es que tenía que seguir tomando pastillitas de ahí hasta siempre. En esa época tuve un gran amor que me decía, cada vez que vos venís de ahí, venís con tristeza, vení, vamos al qué sé yo. Bueno, entonces cuando yo tuve ese diagnóstico, me acordé de mi amor y tiré por el inodoro todas las pastillas y digo, yo voy a salir adelante. Y empecé a buscar otro tipo de medicina. Encontré al doctor Roberto Crotogini de medicina antroposófica.
¿Qué es eso, Lucía, la antroposófica?
La medicina antroposófica es creada por el doctor Steiner. Es la base del Pilates, por ejemplo. Trabaja con la medicina alopática, pero también une lo espiritual. Bueno, es una medicina de integración. Y mi médico era pediatra, Escardó le había dado el título, él había sido militante, en la dictadura se fue al Brasil, claro. Y realmente a mí me ayudó muchísimo a salir adelante, muchísimo. Yo le voy a decir, siempre agradecida. Y después cuando...
O sea, que vos dejaste esas pastillas, para aclarar, porque si no es después, ¿qué estamos diciendo? Dejaste las pastillas de un tipo de medicina que tapaba todo, como una bombeaba para abajo y mientras tanto los problemas y las cuestiones seguían estando, pero las pastillas bombean para que uno esté así tipo vegetal, como quería también el Chancho Galíndez, ¿no? Pero además de eso, entonces dejaste eso, pero a su vez seguiste con este tratamiento de este doctor y demás y buscando alternativas para salir. Y siempre pensando en que ibas a estudiar, de que ibas a volver a la facultad.
Sí, siempre pensando eso. Mi viejo me ayudó a redactar para la universidad, porque la universidad, o sea, a mí me faltaba una materia y las prácticas, había cambiado los planes, tenía que rendir como 17 materias, bueno, todo con nota, va, vuelve, hasta que finalmente me aceptaron reconocer eso.
Claro.
Para fines del... Bueno, yo... Ah, una cosa que para mí fue muy importante. Yo era atea. Y en la U20, en ese tiempo que estuve encerrada ahí, me vino la fe. Eso fue algo...
Bueno,
que para mí fue muy loco, porque inclusive cuando yo salí en libertad, yo digo, a ver, ¿será que la fe me vino por la medicación?
Lucía, claro.
Y me puse a estudiar, teología en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, donde una de las personas fue Bergoglio,
que fue papa.
El que fue
Francisco
papa.
Francisco Bergoglio.
Claro, porque yo hice hasta la guerra de Malvinas, porque cuando el asunto de que Dios es criollo para mí fue un baldazo, porque yo digo, no puede ser este asunto, bueno. Entonces ahí dejé de estudiar, dejé la teología. Siempre que he pasado por ahí, paso a saludar a la secretaria, que era amorosa, la hermana Clarita.
¿Y qué terminaste? ¿Pudiste terminar en la universidad al final?
Y la cosa fue así. La universidad me reincorporó, pero tenía que hacer las prácticas en Bahía. Cuando yo ya vivía en La Pampa. Entonces, esa fue la gran traba. La gran traba era el tema de que yo no podía irme a hacer las prácticas ahí, la universidad no me aceptaba de otra manera.
¿Ya tenías a tu primera hija?
Ya tenía a mis dos hijas.
¿A tus dos hijas?
A mis dos hijas y ya vivía en La Pampa.
Era imposible prácticamente para hacer las prácticas. Esa es una cosa siempre que la universidad tiene. Estas universidades que uno dice qué buenas que están, que uno puede ir, lo mismo la Universidad Nacional de Comahue, que tiene tantas sedes y demás, pero si no lo podés hacer en el lugar donde vivís, es como que te paraliza, te corta los brazos, porque no te permite terminar, no te permite recibirte.
Bueno, así fue... Yo era docente ahí en 25 de mayo, era docente comodín, porque como todavía no me había recibido, entonces di clases en la primaria de manualidades, plástica. En la secundaria, las materias humanísticas, historia, geografía, cívica, bueno, lo que viniera de las humanísticas. Después tuve lo que para mí fue muy groso, mi vida está tan llena de cosas densas que en otro momento lo charlo. Pasé después al terciario de formación docente de Catriel. Gané concurso para ser interina y después regular adjunta. Entonces tenía que hacer 37 kilómetros a dedo para llegar a Catriel. Y cuando cierra el terciario, nos dan un año de plazo para ver qué hacíamos. Y entonces yo digo, bueno, yo me tengo que recibir. Hice los trámites para recibirme en la Universidad del Comahue de Neuquén. Pedí la ahí qué materias tenía que rendir. Tenía que rendir algunas pocas materias, las hice y fui a hacer las prácticas en Neuquén.
Y ahí pudiste recibir.
Y ahí me pude recibir, sí.
Y decime una cosa vos, ¿cómo fue construir tu familia, estas dos hijas que tenés y esta pareja que tuviste por un tiempo, y bueno, ya está separada, pero ¿cómo fue construir esa familia después del terror que habías vivido, de esa soledad y de esa borrada de memoria tan brutal que te ocasionaron en el Borda? ¿Qué te hizo pensar que eso te iba a hacer feliz, por ejemplo, que te iba a dar felicidad, que te iba a dar mejoras en tu vida?
Ah, es que en realidad...
¿Qué son los hijos?
En realidad, qué sé yo, para mí el amor fue siempre lo más importante. El amor, la educación.
¿Y cómo fue esa relación con tus dos hijas? Así, desde el punto de vista de todo lo que vos tenías adentro. Es decir, ¿sentías que estabas bien, que no tenías necesidad de estar... viste que hay personas que viven hablando de sus temas pasados y que arrastran esa mochila con fuerza, otras que la dejan a un costado y tratan de esperar a una determinada edad como para contar? ¿Cómo fuiste con tus hijas en ese aspecto?
Bueno, cuando yo estuve en Buenos Aires, estuve en una escuela para padres con el doctor Arnaldo Raskowski. Y una cosa que me dijo... Para mí me fue clave. Yo fui cuando estaba con el embarazo de la Gubi. Siempre dígales la verdad mirándola a los ojos. Siempre. Para mí eso fue clave. Entonces, mis hijas con mis hijas siempre fue la verdad de frente, desde siempre. Y ellas también conmigo son así.
¿Entendieron el proceso, entendieron tu proceso y asintieron? Porque también hay muchos hijes que veo que no están de acuerdo con lo que han hecho sus padres, o otros que, teniendo padres muy violentos, han decidido abandonarlos, como los hijos desobedientes, pero también que fueron padres torturadores o demás. Pero digo, ¿aceptaron tu participación? ¿Aceptaron que tuvieras ese estudio? Porque a veces las familias miran así, esa es la hija, sí, viste, de la desaparecida, esa que se anda, ¿en qué habrá andado? ¿En qué se habrá metido? Porque es claro, no a todos les pasó lo mismo, entonces algo habrán hecho.
Sí, en realidad, en mi familia, la familia chica, sí, siempre lo...
Te apoyaron.
Sí, sí.
Totalmente.
Pero la parentela, no. La parentela de tíos, primos, no.
¿Eso te dieron que hablar? ¿No te aceptaban?
Directamente, no. Contando las pocas excepciones contaditas con que sí, pero...
Qué terrible que es eso, ¿no? Porque eso ya no siquiera es una grieta. Es duro, porque a veces uno dice, bueno, exactamente, no son los amigos que elegí, es la sangre, pero la sangre también siempre tira, y en cambio en estas situaciones uno ve como las miserias de esa sangre, como que esa sangre estuviera sucia, que no permitiera el entendimiento de lo que fueron esas épocas.
Yo creo que para mí es como si fuera un hachazo que nos partió a la Argentina. O sea, realmente que fue muy duro, porque creo que eso mismo se vivió en todos lados. Por eso yo digo, bueno, escuchaba, no sé si escuchaste el Tedeum de García Cuerva, por el 25 de mayo. Me parece realmente que es como lo plantea García Cuerva, hay que sacar adelante a la Argentina, y hay que sacarla adelante entre todos, hay que ver cómo, pero sabiendo quién es quién.
Decían que con la posibilidad de la venida del Papa, el presidente de la República Argentina se mejoró su condición de quedarse callado la boca y demás, porque yo creo que fue muy duro la homilía, porque fue no fue una agresión, pero sí fue una puesta de puntos sobre las IES de lo que significaba para la Iglesia. Una postura de esa naturaleza, no darle, permitir mayor desigualdad, atacar, y esto de atacar a las redes como realmente algo que no son mejoras de la población, sino al contrario, generan odio, generan rencor, generan violencia. Así que vamos a ver cómo le va a ir con la venida. ¿Qué es para vos la palabra libertad? Ahora hablando de libertarios y demás, ¿qué es para vos la palabra libertad?
Bueno, cuando yo estaba en la cárcel, para mí la libertad era el mar. Eso era, para mí, era la imagen de la libertad. Esa era.
Y ahora que estás acá, ¿qué es la palabra libertad? Porque ahora acá tenés mar, pero también tenés viento, también tenés sequedad, pero también tenés hermosos paisajes. ¿Qué sigue siendo entonces?
Y bueno, sí, por eso es que amo tanto el mar. Y realmente que no podemos contaminarlo. Para mí, por eso soy fan del agua de mar para sanación. Sí, esa imagen que cuando veo mi perraza de tres patas que llega corriendo al agua y se mete feliz y corre en el agua, así son los chicos. La alegría de ver los que andan surfeando las olas. Cuando voy a la mañana que están las parejas tomando mate, esa imagen de comunión con la naturaleza me maravilla, realmente.
Bueno, vamos a pasar un poco a tu producción literaria. Vamos a empezar a ver, ¿cuál fue el primer libro que escribiste? ¿Cómo decidiste que ibas a volcar lo que te había pasado, o lo que vivías, o lo que veías, o lo que tenías en mente como sueños? ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo lo empezaste a hacer? ¿Y qué es lo que has escrito hasta hoy?
Bueno, lo primero que yo escribí fue, que después lo incorporé en mi primer libro, es el capítulo que se llama Aquel Día, que es un día en la cárcel, el día del Mundial 78, que fue, lo presenté para un concurso de la APDH, bueno, y después, en el año 1990, en una época de mucha miseadura, recién estábamos en el campo, no, vivíamos de lo que podíamos pescar en el canal de riego, si vendíamos alguna artesanía, hasta que una gran amiga, que después supe que era compañera nuestra, me dijo: Lucía, no puede ser que estés así, vení, inscribite para dar clases en la escuela, y ella me guió para... Bueno, lo cierto es que yo lo escribí en 2 meses, y para mí, de toda mi producción, es el único libro que vale la pena. Porque cuento lo que era la situación de hambre, lo que había sido el tiempo de militancia, la cárcel. Para mí es el único, de toda mi obra, es el único libro que vale la pena. Y... que yo siempre quise que fuera para becas de alumnos que quieran estudiar. A lo mejor lo puedo concretar, porque hablé con Paulo Sobnikar en Neuquén y...
Ahora se candidatea, en estos días están votándolo para decano acá en la ESIMAR, así que lo vamos a tener acá en la ciudad de San Antonio Este, así que lo más cerquita para ver.
Sí, vamos
a ver. Vos pensabas en la editorial de la universidad.
Claro, porque yo pagué parte de la impresión a Educo en Neuquén. Claro. Y cuando el que estaba de director me dijo que lo iba a imprimir en Buenos Aires. Le digo, no, mi idea era devolverle a la universidad en trabajo intelectual, porque para mí la universidad me dio mucho. O sea, la educación a mis hijas, porque las dos son egresadas de la Universidad del Comahue, para mí es importantísimo. Es decir, el amor a la universidad es... Sí, yo realmente... Bueno, entonces, en La Pampa...
Porque hasta el día de hoy estás estudiando también.
Estoy estudiando.
Haciendo un pequeño caminito lateral. Estás estudiando todavía, estás rindiendo materias, sí, y demás. ¿De sí. qué?
Y me anoté en la licenciatura en Arte y Sociedad. Voy medio lenteja, pero, tratando de estudiar a conciencia. O sea, me gusta siempre.
¿Qué edad tenés, Lucía?
74.
Imagínate, qué fortaleza y qué voluntad, 74 años y estudiando. Porque en general uno dice, sí, leo y demás, pero ya preparar una materia, estudiar las bolillas, saber qué te van a preguntar. Es una edad en donde tal vez uno debería estar más pensando en relajarse y sin embargo le seguís metiendo... Ahí tiempo al conocimiento. Muy bueno. Bueno, sigamos con los libros, a ver.
Bueno, entonces en La Pampa tengo tres libros que son Caleidoscopio del año 90, Antón Pirulero del 91, Rompecabezas del 92. Después tengo uno que está ahí en... que no lo... todavía tengo que corregirlo, del último tiempo... y después me vine acá. Y acá tengo el primer libro, que es Aguafuertes Marinas. Después está Las cenizas del volcán, que es la historia novelada de mi familia. Después La sonrisa de la luna. Alcatraz, que es un mamotretón de más o menos unas 2000 páginas, que era el tema clave era por qué, qué es lo que hace que uno se enganche con, de dónde vienen los amores, las pasiones, qué sé yo, bueno. Todo en un estilo de ir contando, porque mi estilo es más o menos contar lo cotidiano y de ahí me voy a reflexiones filosóficas. Política.
¿Y cuántas horas en el día trabajas en la escritura? Porque estás, además de todos los libros de los que me estás hablando, también tenés toda una cantidad, un bagaje re importante de artículos que tenés editores que los publican en algunos medios. Entonces tenés que estar continuamente, no solamente escribiendo lo que corresponde para hacer para el artículo, que siempre ya tiene otra cosa más acotada y demás, sino también estar atenta a todas las noticias y a todas las novedades. ¿En qué tiempo? ¿Cómo es un día de tu vida normal en la actualidad?
Bueno, en general trato de levantarme, o sea, históricamente de 4 a 6 de la mañana fue mi hora para escribir. Para escribir, para estudiar. Ese ha sido, o sea... más o menos a las 4 de la mañana, cuando amanece, yo digo, bueno.
¿La mejor hora para vos?
Claro, esa para mí es la mejor hora. Entonces, me despierto y trato de... voy escuchando las distintas radios, veo algo de tele, y escribo, y después de eso algo voy a sacar para publicar, algo.
Siempre. ¿Y a la tarde qué te dedicas?
Bueno, después...
Porque también tejés. Tenés por todos lados tejidos hechos y cosas que haces y después tenés atrás, tenés toda la huerta y tenés los árboles y demás. O sea que tenés una vida activa como una joven de 40. Sí, te da risa, sí. Pero... eso ¿qué cosas te causan risa? Ay. Esto que te estoy diciendo te causa risa.
Me causa gracia porque una de mis hijas me dice, mamá, vos que estás sin hacer nada.
Claro. Y bueno, ¿viste? Pareciera ser que la palabra jubilación implica que no haces nada, cuando claro. en realidad a veces te encontrás haciendo más cosas que cuando estabas trabajando. Un montón de cosas, porque tras sí. del trabajo vos después tenías tiempo para esconderte ahí. Yo trabajo, pero ahora es todo el tiempo haciendo cosas. Mm. Bueno, contame lo que te decía. ¿Cómo sería entonces a la tarde te dedicas a tus otras actividades?
En realidad soy bastante despelotada, entonces no tengo esa disciplina, ¿viste?
¿De qué vas a hacer a una determinada hora?
Claro, salvo ese horario de la mañana temprano, que en general lo mantengo. Pero después, viste, qué sé yo, a veces me voy al mar para llevar a la perraza.
Claro, porque yo mientras vos me decías, yo me acuerdo que cuando Edgardo estaba trabajando haciendo su trabajo de tesis doctoral, se levantaba a las 4 de la mañana y se iba a trabajar hasta las 7, las 8, que yo entraba recién a trabajar al instituto, al mismo laboratorio donde él estaba. Y yo no entendía nunca ese horario y me decía que era la mejor hora, el mejor silencio, los chicos no estaban molestando para nada en el sentido de que hablaban o podían correr o jugar y demás. Y que por el otro lado era un despertar muy amplio de su mente, era como que estaba muy activa, muy despierta y que luego después durante el día ya pasaba más tiempos de y nunca lo entendí. Nunca lo entendí porque para mí la noche, bueno, soy noctámbula, pero de mañana me parece que antes de que salga el sol es imposible asomar la cabeza.
Bueno, a las 10 de la mañana tengo las clases online con mi hermana, clases de tai chi, qigong, a veces un poco de yoga. Entonces trato de hacer esa clase que me parece indispensable, o sea, tratar de estar en, aparte con mi hermana que es muy sabia, bueno,
mejorando todo tu cuerpo también, como claro. una manera de mantenerse y demás. En realidad igualmente hoy es una vida bien tranquila, donde podés hacer todo lo que querés. ¿Cómo te sentís aquí con respecto a las relaciones en la ciudad, con respecto a la militancia que estás teniendo, con respecto a las agrupaciones que existen y todo? ¿Cómo te sentís con todo eso?
Bueno, a mí me emociona profundamente los chicos ambientalistas. Lo siento, esa juventud vital, alegre, que no tiene que perderse. O sea, me produce tanto dolor pensar que otra vez se va a cometer filicidio. Arnaldo Raskowski decía, el filicidio es la sociedad que mata a sus propios hijos. Yo digo, ya tuvimos filicidio en nuestra época, con los jóvenes de la dictadura, después con los pibes de Malvinas.
Antes con los indígenas, con todos los aborígenes robados de sus padres y entregados a familias para la servidumbre. Hemos tenido siempre.
Con los esclavos que traídos del África. Es decir, no puede ser que no, o sea. Yo veo, por ejemplo, la alegría, la solidaridad, como la que tuvimos en la plaza el otro día.
Sí, porque nosotras dos éramos las más viejas y después sí. el resto eran todos chicos jóvenes. Estuvo muy bueno eso. Uy, nos estamos yendo de la hora. Nosotras podríamos estar horas. Bueno, pero me quedo con esto último de que estás contenta y de que estuvimos bien hermoso lo que tuvimos en
hermosísimo. Sí.
Vamos a escuchar otra canción con Teresa Parodi, Ana Prada y demás. Y ya nos vamos. Estuvimos con un programa lindísimo, entretenido, charlando con confianza y en confianza. de todas las cosas que pasaron, de todos estos que nos generó semejante quiebre hace 50 años cuando la dictadura cívico-militar eclesiástica decidió que una generación debía desaparecer para poder hacer el país que querían. Esa generación no desapareció, está hoy más viva que nunca porque aún tenemos presente en nuestras mentes todos los desaparecidos. Y cuando los tenemos presentes y los recordamos, no han desaparecido, están con nosotros. Entonces, más de eso, los que están con vida y pueden seguir batallando y resistiendo. Realmente estoy muy satisfecha con el programa. Te agradezco que hayas venido y que hayas estado conmigo todo, porque merecíamos decir las cosas que nos pasaron en nuestra generación para también darle ánimo a las generaciones que vienen. Hasta el martes que viene. Y si te querés despedir.
Ah, bueno, y yo te agradezco, Raquel. Bueno. Muy cálida la entrevista.
Bueno, me alegro mucho, era lo que quería. Sí. Hasta el martes que viene.
Sí.
Ellas son las que soy, ellas son las que fui. Ni una de ellas ni yo puede andar sin decir, sin nombrar al dolor que nos trajo hasta aquí. Somos las que no están, las que van a venir, las que no olvidarán, las que quieren seguir. Yo les doy mi cantar, ellas cantan en mí. Donde quiera que voy, donde quiera que va, ellas tienen mi voz, yo su sed de volar. Ellas cantan en mí, yo les doy mi canto. Pioneras, las que mostraron por dónde, las que plantaron bandera, las que sembraron sus voces llenas de amor e insurrectas, tercas, valientes, feroces, siempre rompiendo barreras, siempre empujando horizontes. Nuestra más clara conciencia, no olvidaremos sus